Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos una edición de Todo Ciclismo un tanto especial por diversos motivos. No podemos hacer el programa normal, así que aprovechamos para poneros una entrevista grabada en la que hablamos de mitos del mountain bike.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, como siempre, aquí tenemos a nuestro especialista en mountain bike, que es Alfons Bayonas. Bueno, tú y yo, estos nombres del mountain bike nos suenan poco. Si te digo, por ejemplo, Ned Overend, ¿qué me puedes decir de él? Aparte pues, de que tiene dos palabras el nombre.
Pues muy poquito, por no decir nada.
¿Y tú, Paco?
Yo tampoco.
Tampoco. No. Bueno, pues para eso precisamente tenemos a nuestro especialista Alfons al teléfono. Alfons, ¿estás por ahí?
Hola, buenos días.
Que a partir de hoy espero que sí podamos decir algo más que tiene dos palabras el nombre.
Sí, sí. Además, os debería de sonar, porque no es solo especialista en mountain bike, también toca carretera.
¿Ah, sí? Bueno, pues cuéntanos. Sí, sí.
Pues os explico. Ned Overend nació en agosto del 55, o sea, cumple ya 63 años, 64 esta temporada, y actualmente sigue en activo, aunque parezca mentira, sigue en activo. Y es un hombre que nació en Taiwán, pero es americano. O sea, es hijo de unos diplomáticos americanos que viajaban mucho en aquella época por el mundo. Y a él le tocó nacer pues en Taiwán. Pero él se considera americano y siempre ha sido americano. Entonces, de joven ya tenía muchas inquietudes por los deportes y demás. Y fue probando varias modalidades. Hasta que en el 82... empezó a descubrir el mundo de la bicicleta de carretera.
¿Varias modalidades te refieres dentro de la bici o en deportiva? Plan fútbol, no. De todo.
En plan esquí, motocross, en plan deportes en general. Uh-huh. Hasta que en 82 fue cuando descubrió la bicicleta de carretera. Y por aquella época se trasladó toda la familia a vivir a Durango, a
Vizcaya,
a Colorado. No, a Estados Unidos. Que es una de las mecas del mountain bike, pero en aquella época todavía no lo era. Y el joven Ned, en aquella época todavía, con 20 y pocos años, se trasladó a vivir a Durango y trabajaba de mecánico en una tienda de bicicletas. Y casualmente en el año 84 apareció una bicicleta en la tienda con unas ruedas muy gordas, con tacos en los neumáticos y con un manillar que era plano en vez de curvado. Y dijo, uy, esto parece que juntará las virtudes del motocross con las de la bicicleta de carretera. Y el que era previsto...
Uy. Alfons, que se está cortando... Espera, se ha cortado un poco la llamada. Justo cuando has dicho que llegó alguien con un manillar plano y a partir de ahí se ha cortado. Pues, a ver ahora.
Pues, repetimos. En el año 84, trabajando de mecánico en la tienda de bicicletas de Durango, les llegó una bicicleta que tenía ruedas gordas y con tacos y un manillar plano en lugar del manillar típico curvado de las bicicletas de carretera. Con lo cual él cogió y lo primero que pensó fue: juntamos las virtudes del motocross con las de la bicicleta de carretera. Es perfecta para él. Y así fue. Cogió en el año 84, empezó a practicar. En el año 85, apenas un año después, cuando el mountain bike todavía estaba en pañales, ya fue campeón de la NORBA, que es la National Off-Road Bicycle Association, o sea, lo que sería la Federación Americana de Ciclismo. Ya fue campeón en el 85. En el 86 repitió y en el 86... pasó de esta primera bicicleta, que era una Swing, a Specialized. Y con Specialized, aún a día de hoy, sigue compitiendo. Entonces, en el 87, bueno, desde el 86 hasta el 92, salvo uno, ganó todos los campeonatos de Estados Unidos. Y ganó la norma 5 ocasiones y multitud de carreras y demás. Entre ellas, el primer campeonato del mundo de mountain bike que se celebró en su pueblo, en Durango, en el año 90. El primer campeonato del mundo oficial de mountain bike.
Entiendo que en esa época el mountain bike estaba homogeneizado en un solo tipo de carrera por caminos, sí, digamos, sí. ¿No?
Lo que fuese por la montaña, eso era mountain bike. No había modalidades, ni tipos de bicicleta, ni nada. Aún gracias que había un solo tipo de bicicleta. Sí. Que tenía ruedas gordas y manillar plano. Eso era la principal diferencia. Porque la relación de marchas era horrible para lo que llevamos hoy en día. En aquella época tenían 6 coronas detrás y 2 platos aún. Tenían frenos cantilever.
Los frenos cantilever son esos que es un cable, básicamente, que se tira de él.
El freno cantilever sería uno que cuelga un cable verticalmente hasta la rueda delantera, para entendernos, sí. Y hace como una Y boca abajo.
Entonces, cable también esa Y,
se,
¿no?
Se divide. Se divide en 2 pequeños cables que van a parar unas levas que quedan abiertas como unas pestañas a cada lado de la llanta. Entonces, uh-huh. Al tirar del cable principal, tira de los 2 cables pequeñitos y cierra las levas que juntan las pastillas a la llanta. Uh-huh. Eso fue sustituido con los años por los V-brakes, que eran como dos levas mucho más verticales, paralelas a los brazos de la horquilla o del cuadro.
Sí, que la fuerza ya se aplicaba
perpendicular. Y que la tirada era lateral.
Claro.
Uh-huh. Entonces, pues frenos mucho más anteriores, mucho más básicos que los V-brakes, que hoy en día ya son obsoletos. Y bueno, relaciones de marchas de 38, 48 dientes, que hoy en día serían casi de carretera. Pues en aquella época es lo que se montaban. Total, que siendo de los primeros que tuvo una mountain bike en sus manos, aprovechó muy bien el tirón inicial por sus dotes, sus características técnicas, y con 34, casi 35 años, el primer mundial celebrándose en su pueblo, pues el tío arrasó, dominó totalmente, se estuvo preparando 2 años para esa carrera específicamente y no tuvo ningún problema en ganarla. Todo el mundo se pensaba que, bueno, siendo en su pueblo y siendo un desconocido y tal y cual, para los europeos, para los americanos sí que llevaba ya 5 años participando en competiciones y ganándolas todas, pero para los europeos, que en aquella época no llegaban revistas americanas aquí ni nada, era un total desconocido. Pues la sorpresa fue cuando en el 91, en Vera, en Italia, volvió a ganar el Mundial el año siguiente. Y aquí ya todo el mundo ya lo empezó a tener en cuenta y empezó a decir, uy, que Neto Beren este, con 35 años, ha ganado 2 mundiales seguidos, igual puede ser alguien de peso en este mundillo.
¿Y 35 años compitiendo en esa época era ser muy mayor o no? En esa época.
No. En aquella época estaba dentro de un límite. Y de hecho, hoy en día se podría considerar que todavía está dentro de un límite. Uh-huh. Lo que hoy en día sí que empiezan mucho más jóvenes. Pues la carrera deportiva se alarga mucho más tiempo. Antes igual empezaban a despuntar con 30 años y con 35 ya se empezaba a apagar la llama. Hoy en día, con 21 o 22, ya están ganando Copas del Mundo. Y con 37, 38 aún hay que aguantan ahí arriba. Pues el caso de Hermida, por ejemplo. Hermida ha estado compitiendo hasta los 41, si no me falla la memoria.
Sí, bueno, y ahí sigue, ¿no?
Y ha estado compitiendo en élite. Ahora ya se ha retirado de la élite, sigue participando en Masters y demás, pero bueno, que ha estado en la élite hasta la cuarta década. Pero bueno, a lo que íbamos con Ned. No solo ha sido campeón del mundo de mountain bike. De títulos solo he tenido estos 2, que no es poco tampoco, pero bueno, solo 2 títulos. Comparado con los 16 que habíamos comentado de Chosón o los 10 de Nico, saben a poco. Pero, en este caso, fueron los 2 primeros, los pioneros, que se puede decir que son los más importantes. Y no solo eso, sino que ya había sido anteriormente, en el 88 y en el 90, había sido también campeón del mundo de Xterra, que es el campeonato del mundo de triatlón cross, que se celebra cada año en Hawái. Y él también, en aquella época, que tampoco no se lo tomaba como algo profesional, decía que entrenaba el triatlón cross por el simple hecho de poder ir a Hawái. Ese era su objetivo. Y fue campeón del mundo dos veces. O sea, yo cuando se lo plantea, lo hace bien. Y ahora, mucho más recientemente, en 2015, volvió a ser campeón del mundo de ciclocross, en categoría máster, lógicamente.
¿De ciclocross? ¿Con cuántos años? Bueno.
Pues sí, fue en el 2015, con 60 años.
¿Con 60 años?
O sea, un jovenzuelo de 60 años.
Se tiene que manejar bien este hombre con la bici, ¿no?
Sí, 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 sí. Además, de lo que os comentaba, desde el 86 empezó con Specialized, hasta el día de hoy sigue siendo embajador de la marca y el capitán del equipo de competiciones, que él no va por las carreras ni mucho menos ya, ¿eh? Pero los campos de entrenamiento que hacen, los test, de todas las bicicletas de Specialized que salen al mercado, primero han pasado por él. Su feedback es básico para que la marca cambie, introduzca o elimine cosas de los diseños que a posteriori prueban los profesionales y a posteriori acaben entrando en el catálogo para que lo compre cualquiera de nosotros. Y toca todos los palos. O sea, tanto hace carretera, que es lleva años compitiendo en categorías máster de carretera en Estados Unidos y ganando, incluso en pruebas amateur, ganando a gente a quien duplica o triplica en edad. O sea, que sigue estando a un nivel muy competitivo. El ciclocross, lo que os comentaba, campeón del mundo hace apenas 3 años. Fat Bike, el primer campeón de Estados Unidos de Fat Bike, también ha sido él. También, no sé si fue en 2016.
Oye, por curiosidad, Alfonso, y por curiosidad, ¿tiene familia? Porque eso no sé si es compatible con tener varios hijos o alguna cosa de esas.
Pues, si te digo la verdad, no, ese dato no lo he buscado directamente.
Es que me parece una pasada. Tiene que tener un nivel de entrenamiento brutal este hombre para estar a ese nivel.
Está a ese nivel porque básicamente está todo el día con la bicicleta. Entonces, cuando Specialized sale a hacer una presentación en Colombia, pues ¿quién va a la presentación? Neto Bellen. Cuando ahora, por ejemplo, hace también en 2015, creo que fue, presentaron la gama de las bicicletas eléctricas aquí en Ainsa, en Zona Cero, el que vino a hacer la presentación de la gama fue Neto Bellen.
O sea, él está también metido en el tema del desarrollo eléctrico de Specialized.
De todo. De cualquier bicicleta que Specialized desarrolla, la prueban él. Supongo que la gama infantil, no, eso la dejará ya para los nietos. Pero todas las demás bicicletas, las prueba todas, net. Y incluso su bicicleta preferida no es una bicicleta de rally, que es por lo que él es conocido. Es una bicicleta de la gama Enduro, que no es de Enduro, pero se llama Enduro. Es una bicicleta tipo trail, con doble suspensión y demás, porque por ahí, por Colorado, por donde él monta, el tipo de terreno es un terreno muy abrupto, pedregoso, muy muy técnico, y va mucho mejor con una bicicleta con 140, 150 de recorrido que con una bicicleta de rally con 100 o 110 o sin recorrido.
Bueno, curioso el personaje este, sobre todo su vida longeva donde las haya, que esto deja en ridículo casi a estos ciclistas que hemos visto de carretera, de Pepe, de que llegan con 45 años. ¿Quién era el italiano que decíamos? Y todavía siguen activo con 40 y pico años.
Rebelín.
Pues esto lo deja...
Y luego nos quejamos y decimos que Alejandro Valverde, nuestro Alejandro Valverde, está
que
ya...
Que nos parece mucho.
Para pensar en colgar la bicicleta.
Hombre, Alejandro Valverde, otros temas que no quiero entrar a discutir aparte, tiene una durada a lo largo del año impresionante.
Sí.
No hay ningún corredor que en enero esté ganando carreras, en febrero, en marzo, en abril y en diciembre siga ganando carreras.
Cierto.
Eso tiene es otro nivel de desgaste, es otro nivel de cansamiento a nivel de viajes, de psicológico. Tiene muchas otras dificultades. Pues, se entiende que la vida de un ciclista de carretera es mucho más corta, la vida útil, o sea, la vida deportiva, es mucho más corta que la de un ciclista de mountain bike. La Copa del Mundo, que es la principal competición de mountain bike, son 6 carreras. Si le sumamos el campeonato continental y el campeonato del mundo, 8 carreras al año.
Sí, más
las que hagas de preparación y las que puedas ir invitado por marketing, por sponsor, lo que sea, tirando muy largo, estarán haciendo 20 carreras al año.
Son 20 días de competición frente a casi 80 o más días de competición que tiene un profesional.
Y cada día en horas de competición seguro que es bastantes más horas de Valverde que en el mountain bike.
Depende, pues que también las competiciones de carretera, salvo los últimos 30-40 kilómetros...
Sí, también es verdad, que no es el mismo nivel.
Van rodando. Hmm. Si hay puertos de primera, sí que esa etapa realmente ha de ser dura, es evidente. Pero la mayoría, cuando ves una carrera Milán-San Remo, una de estas, que son 240, 270, no se pueden ir 270 kilómetros a fugas. Hmm. Es imposible. O sea, ningún ser humano los aguanta. Entonces, de ahí hay mucha paja y poco grano.
Sí.
Pero, claro, hay que estar ahí. O sea, no le quiero quitar mérito, ¿eh? Entiéndese que tiene su dificultad y no es poca. Hmm. Pero bueno. El mountain bike son carreras mucho más explosivas, generalmente son carreras que son de una hora y media, una hora y 40, dos horas, y ahí sí que te permite ir a full todo el rato. Entonces, el que se despista en la arrancada ya no pilla la rueda buena y ya de ir contra el viento todo el día. Y ese cuando llega a coger el grupo de delante, que han podido ir guardando, le despiden rápido.
Bueno, Alfons, pues como siempre, muchas gracias por habernos hablado en Over en este caso. Y yo me he quedado con otro detalle para que nos prepares para el futuro, que es cuando le llegó la bicicleta de montaña primera, para que un día nos cuentes cómo empezó el tema del mountain bike. ¿Qué te parece?
El mountain bike. Pues sí. Muy interesante y muy desconocido por la mayoría de gente.
Por eso, me gustaría eso, que nos lo contases otro día, porque yo me he quedado con esa curiosidad. Así que ahí dejamos ese especial en el aire, ¿te parece?
Ok, sí. Os cuento también una anécdota
que
a nosotros en Cataluña nos hace mucha gracia, mucha ilusión, dile como quieras, que es que Ned Overeem vino a correr aquí a Cataluña, una Copa del Mundo. En el año 92 se hizo una Copa del Mundo Grundig, que era el patrocinador en aquella época,
Grundig,
en Llinars del Vallès, que está pues a 30-40 kilómetros de Barcelona, para la zona del Maresma, del Vallès. Total, que fue la primera vez que se hacía una Copa del Mundo en nuestro territorio, entonces la federación, antes de tener un circuito, antes de tener pensado dónde o cómo hacerla, lo primero que hizo fue en aquella época asegurarse de tener la carrera. Y a partir de aquí ya buscaremos dónde. Hoy en día es al revés, hoy en día se busca un circuito, hay mucha competencia y solo los circuitos top consiguen entrar en la Copa del Mundo. Total, que cuando prepararon el circuito y demás, los primeros corredores que llegaron para entrenarlo ya días antes de la carrera fueron Ned Overeem y John Tomac, que es otro mito del mountain bike. Total, que les sorprendió tanto el circuito, les gustó tanto, que a posteriori de la carrera, Ned hizo unas declaraciones diciendo que ni Mammoth, que es un circuito mítico de Estados Unidos, ni Durango, donde había ganado su mundial, ni ningún otro circuito, que el mejor circuito en el que había podido participar de la Copa del Mundo era Llinars del Vallès. En Barcelona.
Ahí queda eso.
Le queda esa afirmación.
Sí, 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 lo afirmó.
Sí,
lo
sí, sí, sí. Habrá que comentárselo un día por Twitter a ver si se acuerda.
Y en la época dorada del mountain bike.
Por eso, o sea, sí.
A principios de los 90, cuando estaba en expansión, cuando había muchísimo revuelo mediático de que hacen esto de esta gente por el medio de la montaña, pues el mejor circuito, el más técnico, el más divertido en aquella época, se calculó que había 40.000 espectadores viendo la carrera. Uh-huh. Y sin tener televisión, sin tener los medios que hay hoy en día. Lástima que federaciones y demás no le han dado continuidad y con los años se repitió a finales de los 90 en la Casa de Campo en Madrid y hoy en día incluso está prohibido pedalear por la Casa de Campo. O sea, vamos de mal en peor.
Pues efectivamente, bueno, evolucionando, vamos.
Sí, es una lástima. Suerte que tenemos a Bainor aquí al lado en Andorra, que se podría decir que es la prueba local, porque tiene dos circuitos, tanto de descenso como de rally, impresionantes, y todos los corredores peninsulares se lo toman como la carrera de casa. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, pues ahí lo dejamos y nada, esperamos ese especial con ilusión, Alfons, ¿vale?
Muy bien.
Venga, hasta ahora.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Esperamos que os haya gustado y os esperamos en futuros programas de Todo Ciclismo Radio.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.